En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Banco de España ha emitido un informe en el que hay varios aspectos que tienen que ver con las materias de las que nos ocupamos en Madrid Trabaja. Por ejemplo, propone terminar con la jubilación forzosa que está fijada en la actualidad en los 68 años. Cuando dice que se termine, es que cada uno se pueda jubilar a partir, lógicamente, de la edad que le corresponda cuando lo considere oportuno sin ninguna limitación. Puede tener cierto sentido en algunas profesiones teniendo en cuenta que cada vez vivimos más y con mejor calidad de vida. Pero bueno, seguro que va a ser muy discutible, como lo es otra propuesta que podría afectar a las personas que se quedan en paro, porque el Banco de España apuesta porque el cobro del paro sea decreciente y compatible con un empleo. Lo de decreciente, de alguna manera ya lo es, porque a partir del séptimo mes se cobra el 60% de la base reguladora. Quizá lo que quiera el Banco de España es que sea más decreciente que todo eso. Hubo un momento en que era el 50% en lugar del 60% en la anterior reforma laboral. En fin, el Banco de España siempre con propuestas que seguro que hoy a nuestro invitado gustarle no le van a gustar mucho. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Yo, haciendo un esfuerzo un poco de empatía, pienso, ¿qué pensará Carlos Martín de la jubilación a los 68 años, cuando es tan joven y le queda tanto por delante hasta llegar a esa edad?
Pues es un buen ejercicio de empatía porque al ritmo que vamos, que de vez en cuando se va alargando cada vez más la edad de jubilación, bueno, yo creo que es que no nos vamos a jubilar algunos.
Bueno,
tú igual sí, pero Chema y yo no lo sé yo.
Yo, fíjate que creo que lo tenemos peor nosotros que vosotros, porque probablemente cuando vosotros cobréis la jubilación ya no hay boomers, entonces vais a quedar cuatro cobrando la jubilación, ¿eh, Chema Moreno?
Pero seremos nosotros los futuros boomers en ese caso.
Claro, sí, pero el número de personas que estéis en su momento cobrando pensión será mucho menos que los que hemos nacido en los 60 y en los 70
ya,
y en
eso
los
sí.
50. Ahora nacéis pocos, estáis pocos, entonces pues vuestros hijos tendrán que pagar a poca gente.
Está la pirámide invertida, la pirámide poblacional.
Bueno, yo no sé ni siquiera si es pirámide, fíjate lo que te digo, ni invertida ni no invertida. Pero bueno, en fin, vamos a recordar, Chema, las redes sociales, que allí opinen también los oyentes sobre estas propuestas del Banco de España, a ver qué les parece a ellos.
Pues sí, lo pueden hacer en nuestros perfiles de TikTok, LinkedIn y Facebook. Allí nos llamamos Madrid Trabaja.
Y en Twitter nos llamamos Madrid Trabaja OM.
Bueno, dicho lo cual, como siempre, tenemos oportunidades que te pueden cambiar la vida. Por ejemplo, hay una bolsa de trabajo para técnico superior de inserción laboral y desarrollo local en el Ayuntamiento de Brunete.
El proceso selectivo será el de concurso oposición, los requisitos de los aspirantes son los habituales y a ellos se añade el contar con titulación universitaria en Derecho, Ciencias del Trabajo y las Relaciones Laborales, Sociología o equivalentes. En la primera fase, los aspirantes deberán resolver un cuestionario tipo test de 30 preguntas y en la segunda se valorarán los méritos profesionales, académicos y formativos. Puedes inscribirte hasta el 3 de mayo.
No deja tampoco mucho tiempo, porque el 3 de mayo, teniendo en cuenta el macropuente que tenemos la semana que viene, es poco tiempo. Pero bueno, oferta de trabajo para traductor en Alcobendas.
Se encargará de la traducción de informes y documentos y la realización de compras de información internacional. Las personas interesadas deberán contar con titulación universitaria de traducción de lenguas modernas, traducción e interpretación o similar y experiencia en el puesto. Trabajará con contrato indefinido a jornada completa con salario a determinar.
Hay una oportunidad laboral para dos repartidores en Alcalá de Henares.
Para trabajar en la recogida y entrega del vestuario laboral a los clientes de la empresa, precisan de alguien con estudios primarios y experiencia de más de 2 años, carnet de conducir tipo B, y se valorará que cuente también con el carnet tipo C. El horario será de 7 a 3 y media, con un contrato temporal de 6 meses y un salario de entre 20.000 y 22.000 euros brutos al año.
Hay oposiciones para 5 plazas de operario, peón, cipa en el Ayuntamiento de Alcorcón.
Por el procedimiento de concurso-oposición en turno libre, los candidatos deberán cumplir los requisitos habituales y tener el carnet de conducir tipo B. En la fase de oposición habrá 2 ejercicios, una prueba de tipo test de 30 preguntas sobre el temario y una resolución de un supuesto práctico. En el concurso se valorarán los méritos de antigüedad, de titulaciones, de experiencia profesional y de cursos de formación realizados. Además, los aspirantes que hubieran superado la fase de oposición o alguno de los ejercicios incluidos en esta formarán parte de una bolsa de trabajo para cubrir vacantes temporales. Podrás inscribirte hasta el 12 de mayo.
Hay trabajo para 30 grabadores de datos en Vallecas.
Se encargarán del recibimiento, verificación, digitalización e indexación de documentos, entre otras funciones. Los requisitos de esta oferta gestionada por Eurofirm son tener experiencia de al menos 1 año y se valorará que cuenten con titulación en documentación, biblioteconomía o similar y residencia cercana al puesto de trabajo. Les ofrecen un contrato indefinido a jornada parcial de 35 horas semanales con horario de lunes a viernes de 1 a 8 con los descansos establecidos por ley y el salario será de entre 16.000 y 17.000 euros brutos al año.
Buscan un matricero en Leganés.
Sus funciones serán el manejo de torno, fresa y utilitarios de matricería, que es la fabricación de elementos mecánicos complejos usando matrices, moldes y utillajes. Requieren de alguien con experiencia mínima de 1 año en un puesto similar y le ofrecen un contrato laboral indefinido a jornada completa de lunes a viernes de 7 a 3 por un salario según el convenio.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos que te hemos ido detallando, tienes que visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de trabajo de este 24 de abril. Y hoy no vamos a echar en falta a Rosa María Robledano, pero nos ha dejado muy buena compañía con su compañero de UGT Servicios Públicos en Madrid, Jesús Torres. Jesús, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cuánto tiempo?
¿Verdad? Sí, señor. Hacía mucho que no hablábamos contigo y me alegro recuperarte para la causa, como se dice.
Gracias.
Bueno, de cualquier manera, no sé si has podido escuchar el inicio. Hablábamos de dos propuestas del Banco de España, que no sé yo cuál te gusta menos. Si no las has escuchado, te las repito.
No las he escuchado, repítemelas.
Bueno, pues, vale, pues una dice el Banco de España que hay que eliminar la jubilación forzosa a los 68 años. O sea, quiere decir que cualquiera pueda trabajar más allá de esa edad. Y la segunda, que el cobro del paro sea decreciente y compatible con el empleo.
Pues como comprenderás, cualquiera de las dos en principio me parece una auténtica barbaridad. Entonces, tanto una como la otra. De edad forzosa, yo que no sé. Es verdad que cada vez llegamos a unas edades en mejores condiciones, pero mira, eso no significa que estemos trabajando toda la vida. Y lo otro, pues te digo exactamente igual. O sea, el Banco de España yo creo que se debería pues, dedicar pues, a otras cosas más que a lo que últimamente se está dedicando.
Bueno, esto es un clásico de sí. todas las épocas del Banco de España, quiero decir que, y de hecho no es de las propuestas más polémicas de las que ha ido incluyendo en los últimos años, ¿no?
No, la verdad es que no. Parece que por lo menos algo pues de, digamos, de sensatez tiene, pero vamos, en cualquier caso, sinceramente, no creo que nosotros, por ejemplo, ya sabes que estamos hablando de reducir la jornada laboral, sí. de ver con qué cuáles son las por los trabajos o que van a tener una reducción a la hora de la jubilación. Sí. Es decir, creo que ellos van por un lado y nosotros al menos vamos por el contrario.
Por el lado contrario, ¿no? En fin, y luego otro asunto antes de que entremos con los invitados que van a hablarnos de oportunidades para trabajar dentro de la administración, sí que me gustaría hablar contigo. Lo apuntó Rosa la semana pasada, pero nos ha llamado mucho la atención una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que rechaza declarar fijos a tres trabajadores públicos. Son los mismos tres trabajadores que habían provocado la cuestión prejudicial que se había elevado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, que a pesar de lo que dijo el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal madrileño considera que no se les tiene que hacer fijos tal cual, ¿no? Lo digo porque aquí lo comentamos, Jesús, que muchas sí. personas, incluso tuvimos a un abogado de Aznala que consideraba que con la sentencia del TJUE, bueno, no era sentencia, era un pronunciamiento, digamos, del TJUE, se abría la puerta a que todo el mundo que lleve de interino un cierto tiempo en la administración pudiera pasar a ser fijo.
Bueno, ya sabes, Javier, y recordarán los oyentes que con este tema nosotros siempre hemos intentado ser lo más cautos posible. Uh-huh. Es cierto y es verdad que los jueces europeos bueno, pues parece que han dicho bueno, que han de hacer fijos a los empleados públicos. Pero también es verdad que los planteamientos de estas sentencias no están siendo muy, muy uniformes, mientras que la mayoría, sí podemos decir, de las sentencias dicen que la administración pública ha tardado muchísimo tiempo en convocar estos procesos selectivos, ellos entienden que no es posible acceder a la fijeza sin haber sin atender a los principios que marcan la Constitución, que yeah. son el acceso al empleo público de igualdad, mérito y capacidad. Entonces, a ver, yo sigo siendo muy prudente con estas cosas. Es verdad que todos aquí, todo el mundo pide la relación por fijeza, pero que las sentencias vienen a decir que en muchos casos que no le corresponde, digamos, al juzgador, en este caso al Tribunal Superior de Justicia pues de Madrid, la función de aplicar el derecho.
Ya, en cualquier caso, deja un poco, yo me pongo en la piel de los afectados, Jesús, y te deja un poco sin saber qué hacer, ¿no? Sin saber exactamente qué va a pasar. Es verdad que están en marcha los procesos de consolidación. Hay administraciones que ya los han concluido, pero la mayor parte siguen con ellos. Pero genera más incertidumbre todo esto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ahora el de Madrid, que viene a decir que, bueno, pues que no le hace mucho caso a lo que dice el Tribunal Europeo, en fin. Incertidumbre sobre incertidumbre.
Efectivamente, es que es un tema tan escabroso que realmente, mira, aquí lo único que nos hemos puesto, o que se pone todo el mundo, mejor dicho, de acuerdo en que no es lógico ni es normal que se haya tardado tanto en convocar los procesos selectivos en las administraciones públicas.
Sí,
eso es lo único. A partir de ahí, hay totalmente divergencias. Unos dicen que esta gente tiene que ser indefinidos, no fijos. Pero nadie ha dicho que la gente tiene que ser fijo. Se recomienda, pero nadie lo dice finalmente, que tienen que ser fijos. Estamos también en espera de ver qué es lo que pasa con alguna sentencia, pues siempre estamos hablando de personal laboral, no de personal funcionario.
Ya.
Yo entiendo la incertidumbre de todo el mundo, tanto del que está ahora mismo en un proceso selectivo, como el que ha obtenido plaza, como el que no ha obtenido plaza.
Ya.
La culpa, por decirlo de alguna manera, no lo tiene ninguno de los afectados. Eso
obviamente
vaya por delante.
Claro, claro.
¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? Sería, efectivamente, la tiene la administración que no ha convocado.
Ya.
Ojalá me gustaría tener una varita mágica. Yo creo que a mí y a cualquiera nos gustaría tener una varita mágica y decir que esto no va a volver a pasar. Yo espero que no vuelva a pasar, pero para eso tenemos que trabajar, y lo hemos dicho muchas veces, en la agilización de los procesos selectivos. Uh-huh. Sabes que nos pusimos una fecha, que era el 31 de diciembre de 2024, para acabar con esta tasa de temporalidad.
Sí.
No quiero ser pesimista. Veamos si el día 31 de diciembre de 2024 se ha finalizado o todavía tenemos esos altos índices de temporalidad en la administración pública.
Si el problema ya no es el 31 de diciembre solo, sino que además comentábamos la semana pasada con Rosa y alguno de nuestros invitados que el ritmo de jubilaciones, creo recordar que era el Ayuntamiento de Leganés, que nos decían que faltaban 300 profesionales porque no se habían ejecutado las ofertas de empleo público al ritmo que se producen las jubilaciones y demás del personal, ¿no? Con lo cual, también ahí es otro problema que va a ahondar en la temporalidad, porque al final los servicios se tienen que seguir prestando.
Evidentemente, y aparte de los servicios se tienen que seguir prestando, se tienen que seguir prestando con la suficiente calidad, con la suficiente experiencia. No está habiendo un relevo generacional en los servicios públicos. Esto está siendo, es ya un problema. No tenemos más que ver, por ejemplo, lo que pasa con la atención primaria, con los médicos de familia, por poner otro ejemplo. Esto, la administración pública tiene que dar una vuelta y pensar que no es normal lo que se tarda en un proceso selectivo. No es lógico ni es normal. Hay que agilizar los trámites de los procesos selectivos. Hay que agilizarlo.
Desde luego, porque llevan mucho tiempo debatiendo cómo lo hacen. Hay algunas entidades que sí lo están intentando, pues agrupando exámenes, en fin, con una serie de medidas, pero no es suficiente por lo que estamos viendo. Jesús, enseguida volvemos contigo, que tenemos que hacer una pausa y tenemos un invitado ya esperando.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales. Comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas.
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y tenemos una convocatoria de empleo público para 220 ingenieros industriales del Estado. El plazo, si te interesa, si te has dedicado profesionalmente o te has preparado en esta materia, el plazo finaliza el 15 de mayo. Pero nos gusta, sobre todo en estas últimas semanas, apostar por dar visibilidad a otras profesiones que muchas veces no se conocen o no se asocian a lo público, ¿no? Vamos a hablar con David Guía, que es el jefe del área de calidad y desarrollo tecnológico y presidente del tribunal de estas oposiciones. David, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad de hablar con los futuros aspirantes.
Bueno,
a este proceso selectivo.
Encantados, porque bueno, los ingenieros industriales están demandadísimos, como bien sabes, por las empresas privadas, pero aquí en lo público también se necesitan este tipo de profesionales, ¿verdad?
Sí, también, bueno, están muy, muy valorados y, bueno, esto se refleja pues en este número que comentabas, ¿no?, de los 220 plazas que hay en la convocatoria de este año. Y una de las cosas, y en línea un poco también con lo que comentaba vuestro anterior invitado, Jesús, ¿no?
Sí.
Una de las cosas que se refleja ya en la oferta de empleo público, ¿no?, es pues la apuesta que hay por estos cuerpos técnicos, ¿no?, y este número tan alto de plazas, que luego lo que lleva es pues a un cambio en cuanto al proceso selectivo, ¿no?, porque ya no estás compitiendo tanto con el resto de opositores, ¿no?, en cuanto a que antes pues estos procesos podían tener 5, 7, 10 plazas, ¿no?, y pues tu oponente, ¿no?, el opositor, pues tenía que competir con el resto de opositores, ¿no?
Sí.
En este caso estamos hablando de oposiciones con un número de plazas muy grande, ¿no?, y es el segundo año en el que se consolida, ¿no?, el que las plazas que quedan desiertas se pueden incorporar a los procesos selectivos posteriores, con lo que la idea es ir aumentando pues significativamente pues el número de ingenieros industriales.
Pues es que te me adelantas a otra de las preguntas que te iba a hacer. Digo, al ser un número tan alto, quizá el problema es, como en otras materias de las que hemos hablado también en este programa, que a lo mejor no se terminen cubriendo todas las plazas que se ponen a disposición de los opositores, ¿no?
Pues como comentaba, existe este concepto, ¿no?, de incorporar estas plazas vacantes, ¿no?, para crear o incentivar, ¿no?, que haya un número creciente de opositores, ¿no? Y bueno, incluso pues hay otro concepto interesante, ¿no?, que es la conservación de nota, ¿no? Aquellos que en el primero o segundo examen hayan superado con más de un 70% el examen, ¿no?, para la siguiente convocatoria podrían guardar esta nota presentándose directamente al tercero y cuarto, ¿no? Con lo que se está buscando es ampliar significativamente pues este cuerpo técnico.
Si te parece, David, vamos un poco por partes. ¿A qué se dedica, o supongo que puede haber incluso varias actividades, un ingeniero industrial dentro de la Administración General del Estado, que es el ámbito en el que ahora mismo nos estamos moviendo?
Pues es una pregunta difícil de contestar, ¿no? Porque si bien pues lo principal que para lo que está pensado, ¿no?, o creado el cuerpo, ¿no?, es pues elaborar y ejecutar pues la política industrial y energética del gobierno, ¿no?, hay actualmente ingenieros pues en muchos ministerios, ¿no?, Medio Ambiente, Defensa, Telecomunicaciones. Entonces, pues las funciones y competencias serían las propias pues de los últimos niveles de la administración, ¿no?, normalmente entre los niveles 26 y 30,
sí.
Con lo que es para que igual la gente que nos está escuchando, ¿no?, pueda hacerse una idea de cuáles pueden ser estas funciones, ¿no? Yo creo que puede ser de utilidad el concepto, ¿no?, de que somos el último eslabón, ¿no?, o generalmente la interfase entre la Administración General del Estado y ya el gobierno, sus cargos directivos y demás.
Bueno, y como tenéis ese alto grado de responsabilidad, lógicamente el proceso de selección es bastante exhaustivo y bueno, hay que preparárselo muy bien, ¿no?
Pues sí, requiere mucha dedicación, son 130 temas y bueno, está estructurado en 4 exámenes, ¿no?
Sí.
Así que, pues, comentaba Jesús, ¿no?, el tiempo, ¿no?, que se requiere para estos procesos, ¿no?, se ha ido reduciendo, ¿no?, esta convocatoria, ¿no?, este año,
sí.
Pues planteamos hacer pues los 4 exámenes en un periodo máximo de 9 meses y comenzaría un curso selectivo, ¿no?, que duraría pues un mes.
O sea que vais a agilizar al máximo, con lo cual, como presidente del tribunal, te va a tocar correr junto a tus compañeros de tribunal, ¿no?
Sí, bueno, pero esto no cambia. Yo creo que es algo que se viene haciendo en procesos anteriores. El número de aspirantes es alto, con lo que todos estos procesos requieren muchos pasos.
Bueno, ahí dentro de las 4 pruebas, por supuesto, hay un desarrollo por escrito de 2 de ellas, otra exposición oral. El escrito, el dictamen sobre un supuesto, esto también es complicado, ¿no? Porque aquí ya no es aprenderse un temario, ¿no?, sino saber un poco ejecutar.
Sí, efectivamente. Somos un cuerpo del grupo A1, ¿no?, que es pues el grupo más alto de la administración, sí, ¿no? Y sí, pues tenemos esas 4 partes que comentabas. Como novedad, ya el año pasado, los idiomas... aceptamos pues todos los certificados, ¿no?, del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas con un nivel mínimo de B2. En este sentido, pues más del 90% de los candidatos del año pasado, por ejemplo, de la anterior convocatoria, pues tenían este tipo de certificados, ¿no? Así que el examen de idiomas pues podría simplificarse, ¿no?, y se resumiría más en hacer el escrito, que sería el primer examen, sí, un examen oral con la defensa de 3 temas, en el que hay 10 minutos para dialogar con el propio tribunal, ¿no?
Sí.
Y luego el examen práctico, que sería, claro, ya el último examen de los 4.
O sea, la prueba de idiomas, si alguien tiene el certificado, no es necesario, ¿no?, salvo que quiera hacer el de francés, que me imagino que le puntuará un extra.
Pues hay dos idiomas alternativos, el sí, obligatorio es inglés, sí, pero te puedes presentar igualmente a francés o alemán, incluso a los 3, ¿no?
Oh,
en el caso del francés o alemán, el presentarse, ¿no?, tiene sentido para puntuar, ¿no?, y ascender en el ranking, ¿no?, de notas, pues para luego elegir plaza.
Vale. Bueno, en cualquier caso, no es la primera vez que presides el tribunal, ¿no, David?
Bueno, este es mi primer año como presidente. Sí, he estado ya como vocal otros años, así sí, que este año ha habido cambios.
Bueno, lo digo porque aquí la dificultad es el propio temario, porque me imagino que la ratio de aspirantes por puesto debe ser relativamente pequeña, o más pequeña que en otros niveles educativos más asequibles, ¿no?
Claro, y lo comentabas tú mismo, ¿no? Los ingenieros industriales, pues en el mundo de la empresa privada, ¿no?, tienen un paro pues muy bajo, igual es un paro técnico, ¿no?
Claro.
Con lo que el incentivo, ¿no?, de estas pruebas, pues a veces está contrarrestado, ¿no?, pues porque normalmente tienen sus ocupaciones, ¿no?, y sus trabajos en la empresa privada.
Hay que convencerles, David. ¿Cómo les convencemos para que apuesten por lo público estos profesionales?
Pues yo repito que lo comentaba, el trabajar, ¿no?, en esta interfase entre el gobierno, ¿no?, y siendo pues uno de estos puestos, ¿no?, pues te abre pues eso, actividades de mucha repercusión y bueno, yo creo que es un trabajo muy gratificante.
Claro. Pues David Guía, jefe del Área de Calidad y Desarrollo Tecnológico de la Secretaría de Estado de Turismo, presidente del Tribunal de estas oposiciones para cubrir 220 plazas de ingenieros industriales del Estado. Un placer, muchas gracias.
Igualmente, hasta pronto.
Y qué difícil en muchas ocasiones es determinar que una enfermedad sea profesional o incluso un accidente de trabajo. Cuento esto porque el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid ha dictado una sentencia en la que reconoce que el contagio de un delegado de CESIF en la residencia de mayores Francisco de Vitoria fue un accidente de trabajo producido en el desempeño de su labor como delegado sindical en esa residencia. Se contagió en la primera ola de la pandemia el 16 de marzo de 2020 y finalmente el 29 de marzo este trabajador falleció. Sin embargo, el Instituto Nacional de Seguridad Social resolvió que la baja se debía a una enfermedad común, no a contingencias profesionales. Yo me imagino, no sé cómo lo analizas, Jesús, que también fue porque por la premura, o sea, porque fue de las primeras víctimas en nuestro país que tuvo que ver con el mundo laboral, ¿no? Porque luego, si no recuerdo mal, todo esto se aclaró, ¿no?
Sí, finalmente, vamos, en primer lugar, pues sí, efectivamente, date cuenta que esto fue al principio de, bueno, pues de la pandemia.
Sí.
Esto fue al principio, esto yo quiero recordar sí, que además sí. Fue, vamos, pues sí, el primer bueno, mes, todavía yo creo que casi...
los primeros 15 días, de hecho.
Claro, es que llevábamos, yo creo que fue el estado pues de...
El 13.
Por emergencia, yo creo que fue el día 11 o así, y esto 13, pues,
si
pues
no sería mal.
15 días, ¿no? Entonces, claro... bueno, la sentencia, la verdad es que, bueno, pues es una alegría. Y ya no solamente porque en este caso sea un delegado de CESIF, ¿no? Sino porque, bueno, porque entiendo que o sea, cualquier trabajador que en aquel entonces se vio contagiado cuando, repito, no había ninguna medida de prevención. No existían las medidas de prevención. Porque la sentencia, he tenido la oportunidad pues, de ver, digamos, muy por encima... Sí se ajustaba a una serie de instrucciones que había en ese momento por el AMAS.
Sí.
El AMAS, para quien no sepa quién es la agencia, digamos, de las residencias públicas, para que lo entendamos todos.
Sí, la Agencia Madrileña de Servicios Sociales, ¿no? Es,
efectivamente, esa es. Entonces, donde, bueno, pues las recomendaciones que había era, en aquel entonces, quiero recordar que era el lavado de manos y ni siquiera usar mascarillas.
Ya.
Mascarillas que yo creo que para aquel entonces recordarán los oyentes que no existían o que nadie teníamos. Luego parece ser que algunos han hecho, o muchos han hecho el agosto con el tema de las mascarillas. Eso ya lo sí. Dejo ahí.
Ya pero no bueno, es de nuestro negociado.
Efectivamente, vamos a dejarlo ahí, ¿no?
Sí, sí, pero bueno,
sí, que, efectivamente, además,
en cualquier caso, en ese momento también los delegados sindicales tuvisteis mucho protagonismo porque teníais que precisamente vigilar que las condiciones de seguridad se cumplían en muchos lugares, ¿no? Y también para denunciar en aquellos casos en los que no se cumplía.
Efectivamente, así fue. Y así ha sido. Ahí tuvimos todos una vigilancia estrecha de que, bueno, pues de las medidas que había, que fuesen las adecuadas. En este caso, pues bueno, el compañero del sindicato, pues se contagió y, bueno, pues falleció. Y efectivamente, como en aquel entonces el COVID no estaba declarado como enfermedad profesional, pues por eso finalmente se ha sido declarado como accidente laboral. Esa es una de las razones, digamos, técnicas, ¿no? Por decirlo sí. De alguna manera. Entonces, bueno, pues bienvenido sea, pero lamentablemente no solamente fue el delegado de CESIF, sino y lamentablemente tampoco fue el único sitio en las residencias. Claro. Quiero recordar que hubo hasta compañeros del servicio, pues de limpieza, que también los primeros días se contagió y murió. Quiero decir, todos los trabajadores en aquel entonces de los denominados servicios esenciales afrontaron sin ningún tipo de protección individual pues el trabajo.
Bueno.
Va siendo hora, después de ya unos años, que al menos a estos profesionales que murieron se les reconozca como un accidente de trabajo.
Porque esto, Jesús, para que la gente lo entienda, ¿qué diferencia hay entre declarar un fallecimiento como accidente de trabajo o como enfermedad común, que era lo que se debatía en este caso? Me imagino
pues mira,
que da derecho a mayores indemnizaciones, ¿no?
Efectivamente. Entre otras razones, da derecho a que la base de cotización sea mayor. Las indemnizaciones, si se produjesen, también sean mayores.
Claro.
Esa es básicamente la diferencia que hay entre que alguien haya fallecido por una enfermedad común o por accidente de trabajo.
Claro.
Esa es una de las razones.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Jesús, que nos están esperando desde el CSIC. Vamos a hablar de investigación.
Je veux qu'il le ressente. Je le garde prisonnier chez moi. Les prochains mois seront moches.
Aquí en el mundo del empleo público hay lugar para numerosas profesiones. Vamos poco a poco descubriendo que no solamente los administrativos, los auxiliares administrativos, los profes o los médicos forman parte de ese de esa amalgama de profesionales que trabajan para la administración. Y hoy me hace mucha ilusión hablar de la investigación, porque se han conocido dos convocatorias que parten de diversas instituciones que tienen que ver con el mundo de la investigación en nuestro país y de manera muy particular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas del CSIC. Son plazas, por un lado, de investigadores y, por otra parte, de profesorado de investigación. Pero bueno, vamos a saludar a Elena Cartea, que es vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del CSIC. Elena, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, no todas las plazas van destinadas a cubrir vacantes en el CSIC, pero yo creo que una parte importante sí, ¿no?
Sí, realmente tal y como estabas comentando, este mes salió publicado en BOE plazas de dos categorías de investigación de la escala investigadora dentro del CSIC, que es la de investigador científico, y la superior, que es la de profesores de investigación. Se trata con esta convocatoria que se llama de acceso libre, precisamente pues incorporar una plantilla científica de funcionarios científicos que tengan capacidad de venir al CSIC y generar nuevas líneas de investigación que sean disruptivas, que tengan alta productividad científica, que nos puedan generar un impacto internacional de excelencia. En definitiva, son plazas de acceso libre para atraer e incorporar
talento, ¿no?,
nuevos investigadores al CSIC.
O sea que esta apreciación está muy bien que la hagas, porque claro, como estamos también en otros procesos de estabilización de personas que a lo mejor han estado como interinas dentro de los diferentes organismos públicos, pues está bien que en este caso sea de acceso libre. Y además es muy peculiar la convocatoria, porque es verdad que parte de un concurso, pero un concurso en el que los investigadores van a tener que comparecer ante el tribunal.
Efectivamente, así es. En todas las escalas científicas hay dos partes del concurso oposición, en la que todos los candidatos se preparan unos tribunales que son expertos en el perfil de los candidatos que se van a presentar, de forma que conocen perfectamente la temática y pueden pues establecer un debate, y un debate científico, claro, con los candidatos que se presenten a esa plaza, de forma que puedan evaluar de forma correcta sus méritos y no solamente sea una plaza a través de un currículum vitae.
No solamente a través del currículum, sino que tampoco hay exámenes ni un temario, ¿no? Porque sobre todo vais buscando personal que tenga ya una trayectoria de investigación, que ya haya investigado de alguna manera, ¿no? Que tenga ese bagaje.
Claro, en las escalas de entrada, por decirlo así, en el CSIC, el personal investigador tiene tres escalas. La primera es el científico titular, la segunda es el investigador científico y la escala superior, el profesor de investigación. En esta oferta de empleo público que se ha publicado este mes en el BOE, es para la segunda y tercera escala, con lo cual se entiende que ya es personal que tiene un bagaje detrás y una trayectoria científica muy buena. Y bueno, pues ese análisis que se hace para atraer este personal, diseñar los perfiles, pues es el resultado de meses de trabajo previos en los que se hace un análisis de necesidades de los centros, de la política científica de la institución, y en función de eso se diseñan y se proponen perfiles para esas plazas, con la idea de como decía al principio, de atraer a los mejores.
Y luego, claro, estamos hablando de científicos, pero en realidad el CSIC tiene centros que también tienen que ver con el mundo de las humanidades, donde también se produce investigación, etcétera, etcétera, ¿no?
Claro, el CSIC tiene, digamos, todos sus investigadores y sus áreas de conocimiento clasificadas o englobadas en tres áreas globales, que es sociedad, vida y materia. Entonces, en este tipo de oposiciones hay perfiles y oportunidades para fortalecer y trabajar en cualquiera de estas áreas, y en el área de sociedad, como bien indicas, pues está, está todas las disciplinas o todo el conocimiento en torno a las humanidades, a las ciencias sociales. En el área de vida encajarían ahí todas las, todos los perfiles de las plazas relacionados con biología y biomedicina, con ciencias agrarias, con ciencia y tecnología de los alimentos y con recursos naturales, entendiendo como tierra y medio ambiente. Y por último, en la parte del área global de materia, pues encajarían ahí todos los perfiles de las plazas relacionados con las ciencias y tecnologías químicas, con los materiales y por último con física, robótica, digitalización, inteligencia artificial. Pues cubrimos todo, ¿no?, con el diseño de estos perfiles todas las áreas en las que se trabaja en el CSIC.
Y yo me imagino que también uno de los propósitos o el ideal sería también permitir el retorno, ¿no?, de tanto talento investigador que en esas primeras fases se ve obligado a marcharse fuera, ¿no?, y que de alguna manera el CSIC me imagino que pretende atraer en convocatorias de estas características.
Pues es uno de nuestros principales objetivos y retos, la atracción y la retención del talento. A través de la oferta de empleo pública, pues es una de las muchas medidas para cumplir este objetivo y, como tú bien dices, pues permitir no solamente el talento que está trabajando ya en España, sino pues todo el talento que se pueda retornar del extranjero e incorporar en la institución.
Bueno, hasta el 15 de mayo está abierta la convocatoria para el personal investigador científico y un poquito antes, el 13, concluye el de profesorado de investigación en los organismos públicos de investigación. Ya digo, la mayoría en el CSIC, pero no exclusivamente en el CSIC. Tenéis toda la información precisamente en la página web del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y también en el BOE, donde se fueron publicando esas bases, porque Elena, nunca se sabe, seguro que tenemos oyentes en Madrid Trabaja que están muy interesados en estas oportunidades y en trabajar en un organismo como el CSIC, ¿no?
Pues sí, pues a ellos le diría que los que estén interesados que nos contacten directamente, pero que tienen toda la información, como bien dices, en la página web del CSIC. Hay una pestaña que se llama Formación e Empleo y ahí dentro otra que se pone Convocatorias, y ahí se puede entrar en la sede electrónica del CSIC y ver todas las categorías de toda la oferta de empleo público desde las escalas de investigador, sí. Todas las escalas también de personal técnico. Y ahí tienen toda la información los BOEs y toda la información que necesiten. Claro. Y si no, ya digo, estamos a disposición desde la vicepresidencia de atender cualquier consulta o cualquier duda.
Perfecto. Pues Elena Cartea, vicepresidenta adjunta del área científico-técnica del CSIC. Muchísimas gracias por habernos atendido. Un placer y hasta la próxima.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Donde tú ves trabajadores, el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales.
comprometido con la vida. Infórmate cómo en el 900-713-123, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Yeah.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Ah? ¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, la pregunta.
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
What I want and I go, you go, we go. En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Volvemos a hablar con Jesús Torres de UGT Servicios Públicos en Madrid y le voy a plantear un asunto de esos que hay diversas opiniones según quién lo mire o desde dónde se mire. Porque si hablamos de madrileños que queremos trabajar dentro de la administración autonómica de Baleares, de Cataluña, de Valencia, de Galicia, del País Vasco, es decir, todas aquellas que tienen lengua cooficial, pues quizá nos llame positivamente la atención una decisión del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Donostia, San Sebastián, que ha dictaminado que es discriminatoria la exigencia del euskera para que un policía local, a través de un proceso de estabilización, adquiera la condición de funcionario de carrera. Quizás si les preguntamos, a aquellos que viven en el País Vasco, en Euskadi, quizá lo vean de otra manera, ¿no? Porque quizá opinen que un policía local de un municipio debe manejar los dos idiomas cooficiales. Así que aquí, Jesús, ¿tú dónde te sitúas? ¿En qué punto te sitúas de esto que siempre es tan polémico?
Bien, pues me gustaría ponerme de perfil, pero efectivamente, vamos a ver. Aquí hay dos cuestiones. Una es que, bueno, que efectivamente la sentencia que, de la que estamos hablando, que es del Ayuntamiento, creo recordar, de Donostia, es en cuanto a un policía local que le consideraban discriminatorio, la que tenía que acreditar el B2 en euskera, creo recordar que era, sí. O recuerdo que es así. Y efectivamente, como es un proceso de estabilización, pues han dicho que es discriminatorio el uso, digamos, que tenía que acreditar el conocimiento del euskera, lo cual, bueno, pues me parece muy bien por este opositor. Es verdad que las lenguas cooficiales existen, entonces mi máximo respeto a las lenguas cooficiales. Es verdad que yo desconozco cuáles eran las bases, digamos, de esos procesos selectivos. Mi máximo respeto también a lo que pusieran o pongan esas bases. Pero también es verdad que en muchas ocasiones, pues no sé, desde el punto de vista de alguien que solamente tiene un idioma, que es el materno, que es el castellano, pues hombre, pues me gustaría pues trabajar a mí en el País Vasco.
Claro.
Igual que a lo mejor me gustaría trabajar en Baleares.
Claro.
Entonces aquí en la Comunidad de Madrid te he de decir que pese a lo que muchas veces habíamos propuesto en las bases nuestras de estabilización de empleo, se puntuaba igual al que había trabajado en Madrid que al que había trabajado en Salamanca, que al que había trabajado en Canarias y que al que había trabajado en Cataluña, en Galicia o en el País Vasco.
Bueno, de hecho...
No sé si con eso te respondo a tu pregunta.
De hecho, te diré que ha habido sentencias judiciales que han echado atrás las bases de procesos de estabilización que puntuaban, sobre todo en ayuntamientos, la mayor experiencia en el propio ayuntamiento, y los tribunales han dicho que eso no era posible. Es verdad que en esta situación concreta, porque siempre las sentencias, aquí lo decimos, no son extrapolables a otra situación, ¿no? Porque cada cual tiene unas características muy especiales. En este caso se llama... Bueno, a mí lo primero, Jesús, que me llama la atención es que haya un policía local interino, porque yo no me puedo imaginar cómo accede alguien a ser policía local de manera interina. No lo sé, lo habrá, porque evidentemente este señor lo era. Y segundo, este señor ya ejercía de policía local sin tener el certificado de euskera, con lo cual quiere decir que ya había probado su competencia profesional, me imagino.
Pues mira, Javier, efectivamente, o sea, si nos llena a todos la boca de decir que los interinos de larga duración, en este caso este trabajador, creo que llevaba 30 años trabajando, si ha acreditado suficientemente la experiencia profesional para desempeñar ese puesto de trabajo, hombre, pues no le vayamos a exigir algo que no le hemos exigido durante 30 años.
Claro, por eso.
Así de sencillo.
Por eso digo que, ¿no? O sea, que a lo mejor no es extrapolable a un proceso de selección ordinario, ¿no? Porque en el proceso ordinario, pues cada administración pues determinará, ¿no? Y si los tribunales lo avalan, pues aquí todos contentos.
Efectivamente. Mira, quiero recordar que hace unos años también fue mi sindicato, fue UGT quien denunció una bolsa de contratación de interinos, también de policía local.
Sí.
Pero recuerda, además creo que también fue en el ayuntamiento de Donostia.
Sí.
Precisamente por eso, ¿no? Porque no entendía el por qué se le tenía que pedir acreditar el conocimiento de euskera B2, además, que según decía en aquel momento, o se argumentó, era uno de los idiomas más difíciles del mundo. Creo que era el quinto, creo recordar. Y además creo que, además, curiosamente, según he podido investigar, es que la policía local iban en parejas y era suficiente con que uno de los dos supiese el euskera.
El euskera,
quiero decir con todo esto, que bueno, que como bien estamos hablando, hay peculiaridades y hay situaciones muy diferentes. Pero en cualquier caso, yo creo que en esta ocasión, que es la que estamos hablando, el trabajador llevaba 30 años trabajando como policía local. Yo creo que había acreditado suficientemente su conocimiento, por lo menos como policía.
Bueno, pues enseguida volvemos contigo, Jesús, que nos están esperando desde el Ayuntamiento de Boadilla. Take down all the sorrow, put that on a beat. Take down all the sorrow. Y es que en este ayuntamiento se ha convocado una bolsa de empleo para oficial de consumo. Y si quieres conocer todos los detalles, presta atención a la conversación que vamos a mantener con Ana Revuelta, que es jefa del Servicio de Personal del Ayuntamiento de Boadilla. Ana, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, bolsa de empleo. Normalmente pensamos en las bolsas de empleo para puestos de trabajo temporales, para necesidades que se puedan producir dentro de la plantilla municipal, ¿no?
Exactamente. De conformidad de acuerdo con las bases que se han publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, se trata de una bolsa de empleo para las situaciones en que el servicio no pueda prestarse por personal laboral fijo.
Claro.
Entonces, bueno, es una convocatoria para personal laboral temporal y el plazo era muy cortito y bueno, espero que hayamos tenido mucha aceptación.
Sí,
en
bueno,
este caso.
Pero el plazo ya ha concluido.
Sí, finalizó ayer día 23.
Ah. Bueno, pues...
Sí,
pues
es que llevo, se publicó en el boletín hace un par de días, el día 16.
O sea que os habéis dado muchísima prisa.
Sí, teníamos urgencia en la cobertura y finalmente el plazo se redujo a 5 días y ha finalizado ayer, concretamente 23 de abril.
Bueno, Ana, ¿y de qué se va a ocupar el oficial de consumo?
Bueno, fundamentalmente su labor principal se destinará a la gestión de la Oficina Municipal de Información al Consumidor, que dentro del área de oficinas administrativas de municipios de la Comunidad de Madrid, destinadas a esta función, pues prestará el servicio de defensa de los consumidores y usuarios. Pues mediante una información presencial, telefónica, online, tanto a usuarios, vecinos, ciudadanos, empresas, asociaciones, desde el punto de vista de la defensa del consumidor en este caso.
Yeah.
Y bueno, lo consideramos un servicio pues fundamental del municipio y lógicamente pues tiene mucha repercusión y mucha importancia para nosotros el poder contar con una bolsa y tener ante todo cubiertas las necesidades que se pudieran producir en este caso.
Y información de interés para los que ya se han apuntado. No tienen que pasar por ningún examen, ¿no?
No, está efectivamente, no tiene fase de oposición. Como para el personal laboral, la ley contempla la posibilidad de la cobertura mediante concurso de méritos, así se ha orientado. Lleva una fase de experiencia, lógicamente en oficinas, empresas o asociaciones destinadas al tema de protección y asesoramiento al consumidor. También lleva una fase de formación general, sobre materias directamente relacionadas con las funciones del puesto. Y, finalmente, una parte destinada al conocimiento y manejo de programas informáticos tanto para la gestión de reclamaciones como para la gestión de expedientes.
Bueno, pues, Ana, ¿algún proceso que tengáis en marcha? Me imagino que andáis, como todos los servicios de personal de las diversas instituciones, muy atareados, ¿no?, entre los procesos de estabilización y los ordinarios.
Sí, la verdad es que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha sido uno de los principales pioneros de consolidar el empleo temporal y efectivamente ha llevado a cabo su proceso de estabilización y consolidación, como todo el mundo sabe, y continuamos con nuestras aprobaciones continuas y anuales de OPE y convocando constantemente procesos selectivos.
Pues Ana, te volveremos a llamar, a ver si la próxima vez lo conseguimos hacer en plazo. Y no
muchísimas
se nos escapa.
Gracias
a ti por atendernos, un placer.
Gracias.
Venga,
un saludo.
Hasta luego. Jesús, como hace tanto que no estás con nosotros, no sé si recordarás que terminamos con algunas noticias que te vamos a pedir opiniones breves, porque tampoco son noticias que se presten a mucha polémica como las que hemos tratado a lo largo del programa. Esta le encantaría a Rosa y seguro que a ti también. Cada vez más mujeres aspiran a ser notarias, según las últimas informaciones.
Pues según los últimos datos proporcionados por el Colegio Notarial de Cataluña, de las 796 personas que se presentaron a las oposiciones para cubrir 100 plazas de notaría, 483 eran mujeres, lo que viene a ser al 61%. No es el único récord que han batido, ya que de las 205 personas que aprobaron el primer ejercicio, el 57,6 eran mujeres también. Esta tendencia al alza en la incorporación femenina en el notariado también se observó en la anterior oposición celebrada en Madrid, que finalizó en junio de 2021, y de los 90 aspirantes que obtuvieron plaza, 46 fueron mujeres, 44 hombres.
Bueno, esto además es que llama la atención, Jesús, porque siempre las notarías han sido profesiones, los que trabajan como notarios, profesiones muy masculinizadas, ¿no? Los titulares, porque luego, sin embargo, el personal auxiliar había bastantes mujeres.
Pues sí, así es. Buena noticia y que sea así. A ver si va a ser siempre el notario el jefe y las administrativas las mujeres, como venía siendo habitualmente.
Que sea al revés, ¿no?
Al revés.
Bueno, esto buena noticia, está mala, porque los médicos parece que apuestan más por la sanidad privada que por la pública.
Sí, 3 de cada 10 médicos trabajan en la sanidad privada, mientras que el déficit de especialistas se amplía en la pública. Esta noticia hace referencia a algunas cifras, una de ellas es esa, que el empleo privado de médicos especialistas se sitúa en torno al 30% en total, con un incremento del 7% en 3 años, mientras que el empleo público cayó un 1,7% en ese tiempo, según el último informe de la Sociedad de Administración Sanitaria. La principal causa, detalla este estudio, son las retribuciones. En la red pública tienen un escaso componente variable y están significativamente por debajo de las de otros países del entorno.
Bueno, ¿qué te parece, Jesús?
Pues mira que lamentablemente así es. Así está siendo. La inmensa mayoría de los médicos, de los nuevos profesionales, se van a la privada en vez de estar en la pública. Lamentablemente hay que mejorar la calidad y los salarios y el trabajo en la sanidad pública.
Pues Jesús, un placer reencontrarnos aquí en Madrid Trabaja y hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Que además la semana que viene no tendremos nuestro espacio de empleo público porque es primero de mayo, así que habrá programa, pero será con otros contenidos. Ahora os vamos a dejar con las noticias aquí en la sintonía de Onda Madrid. Mañana tendremos a nuestra abogada y otros contenidos relacionados con las startups. Hasta mañana.